Duna presenta Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
6 de la tarde en punto, puntualísimos, partimos como siempre aquí en Aire Fresco. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de día martes 1 de febrero. Le estamos dando también la bienvenida al segundo mes del año de este 2022. Estamos algo nerviosillos porque el partido ya ha comenzado. Chile se enfrenta a Bolivia en el estadio Hernando Siles en La Paz. Chile va ganando 1-0. Vamos a estar comentando algo de eso. Más bien Francesca Rabin se va a estar comentando algo de eso. Yo la escucharé atentamente y con muchas ganas de aprender. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? Les cuento que a esta hora tenemos una temperatura de 26,5 grados en Santiago. En Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, tenemos 20 grados de temperatura. En Concepción y Talcahuano, donde nos sintonizan al 90.1, hay 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt y Puerto Varas, donde nos escuchan al 99.7, hay 19 grados de temperatura. Es una patudez que lo diga yo, pero tenemos un programa bien entretenido. Tenemos figura y fondo, hoy con César Gabler. Vamos a tener muy buenas historias, como siempre, aquí en Aire Fresco. Y, por supuesto, los temas que marcan la jornada, con lo que partimos siempre aquí en Duna, en la 89.7 a esta hora. Sin duda, uno de los temas que ha marcado el día son la nominación de las subsecretarías, que pucha que costó, la esperábamos para la semana pasada. Fue un tema que generó tensión dentro del conglomerado futuramente oficialista, ¿cierto? El conglomerado de Apruebo Dignidad. Recordemos que cuando se nombraron a los ministros, la verdad es que hubo cierta molestia en los partidos que conforman Apruebo Dignidad, porque hubo bastante presencia de los partidos que conforman la nueva mayoría. Y eso, la verdad es que generó cierto resquemor al interior de Apruebo Dignidad. Y bueno, la verdad es que con las nominaciones que hubo ahora en la lista de subsecretarios, de alguna forma se subsanaron los problemas que se habían generado con el oficialismo. Bueno, en total, les cuento, hay 20 hombres y 19 mujeres, en total son 39, con lo que se mantiene la paridad que ha perseguido el presidente electo. Además, les cuento respecto de cómo están los equilibrios de poder dentro de los partidos. Hay 8 militantes de Revolución Democrática, 6 del Partido Comunista, 6 de Convergencia Social y también hay una subsecretaria para el Frente Regionalista Verde Social, 1 para Fuerza Común, 1 para Acción Humanista y otro para Comunes. Además, hay 2 subsecretarias que quedaron, 2 subsecretarías, digo, que quedaron en manos del PPD y 2 para el PS. En cuanto a los independientes, la lista asciende a 11 personas que se cuentan en esa categoría. Bueno, los nombres que la verdad es que ya se conocían, fueron confirmados, como Manuel Monsalve, ¿cierto? En Interior, Macarena Lobos, también Claudia Sangüesa en el caso de Hacienda, Miguel Crispi en el caso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esos nombres fueron confirmados en la lista que entregaron hoy a las 4 de la tarde por parte del gobierno, del futuro gobierno de Gabriel Boric. Así que de alguna manera, como les decía, esto viene a subsanar las tensiones internas que se habían generado en Apruebo Dignidad. Algunos de los nombres que se han destacado está el de Jimena Fuentes como subsecretaria de Relaciones Exteriores, un nombre que de mucho peso en materias de conflictos de relaciones internacionales. Consideremos que ella nos ha representado en La Haya y ha jugado roles muy importantes en ese tribunal. Bueno, como les decía, Claudia Sangüesa también, que va a hacer dupla con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Parte de los nombres entonces que han llamado la atención en esta nómina que se ha entregado hoy, como les decía, a las 4 de la tarde. Son las 6:05. La verdad es que el tema que hoy, en este momento, están todos atentos, es otro. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Le quitaron el protagonismo al presidente electo, porque a esta hora está jugando Chile con Bolivia y con la soga un poquito al cuello, para que vamos a decir una cosa por otra, ¿o no, Francesca Ravizza?
Yo creo que ya estamos dando manotazos de ahogado.
Podemos usar varias expresiones
para
decir la situación en la que se encuentra nuestra selección de cara a la clasificación de Qatar 2022.
Oye, le va ganando ahora a Bolivia. Chile está haciendo en La Paz todo lo que debería haber hecho en Calama. ¿Por qué? Porque la idea de jugar en Calama con Argentina era el factor miedo que le tienen los argentinos a la altura, jugar con la ventaja de la altura y prepararse
para este partido.
Chile, en un se supone que en la altura lo que hay que hacer es tratar de cerrar los partidos rápido porque se ahogan, se cansan, y patear de afuera porque la pelota, debido a la altura, agarra mayor velocidad y hace una comba rara debido a la altura. De hecho, así fueron dos de los tres goles que hubo en el partido de Chile-Argentina. El partido de Chile con Bolivia, de Bolivia con Chile, estuvo suspendido cerca de media hora porque se puso el invierno boliviano, atacó con todo.
Oye, pero era un aguacero. Realmente impresionante las imágenes.
Hasta granizó.
No, bueno, la cancha todavía se ve mojada, pero las imágenes de la lluvia cayendo era a baldazo.
No, y sacaron con balde el agua de la cancha y con pala y con escoba y...
No lo dudo.
Y todavía está súper mojada. De hecho,
se ve mojadísima.
Antes de que empezara el partido y antes que decidieran suspenderlo, salió la selección chilena a dar un poquitito de pase, a sentir la cancha, y la pelota no rodaba. Por eso lo tuvieron que suspender. Y si vemos ahora el partido, la pelota tampoco da mucho bote. Entonces, por eso se ve un partido a lo mejor que está un poco lento, porque la pelota no da bote, está tan mojada que hace el efecto contrario, porque generalmente las canchas se mojan para que la pelota
ruede
y sea más rápido, pero ahora está tan mojada que la pelota no alcanza a rodar y se queda como estancada en un pozo de agua. Y aparte, la cancha está muy blanda, se rompe, y son estas canchas que se dice en la jerga del fútbol que te comen las piernas. ¿Por qué? Porque...
O sea, que requiere demasiado esfuerzo físico.
Sí, es como para que se hagan una idea, no sé si es que alguna vez has caminado en agua con nieve.
Sí.
En agua-nieve, que es como nieve sopa, sí. y las piernas de verdad cuesta. No es lo mismo que caminar en la nieve. Cansa mucho caminar, mucho más caminar en nieve sopa, y eso es más o menos lo que pasa,
claro,
guardando
como que
la
te
proporción.
Chupa fuerza.
Como que te chupa fuerza y te cuesta respirar, y más encima estás mucho más mojado, entonces como que no es muy agradable jugar fútbol, sí, pero lo cierto es que Chile va ganando 1-0 y la tiene complicada. ¿Por qué? Porque Chile hoy día se encuentra en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo de la tabla de posiciones. Se entregan 4 cupos directos para el Mundial y medio que se juega un repechaje. Esta vez siempre se ha jugado con Oceanía, esta vez se juega con un equipo de Asia. El repechaje. Chile tiene 16 puntos. Nunca nadie en la historia del fútbol sudamericano ha clasificado ni siquiera al repechaje con 16 puntos en la fecha 15. Sin embargo, estas clasificatorias son distintas. ¿Por qué? Porque el dominio indiscutido de Brasil y Argentina, que tienen 36 y 32 puntos respectivamente, ellos con el partido que se suspendió entre... acaba de empatar Bolivia. Así que...
ya, listo, chao.
Chao.
Y vamos a canción.
Veamos el gol. Corner, cabezazo, mala la defensa, Gary Medel, ahí se quedó parado, saltó tarde, le ganaron. Los bolivianos en general no son muy altos.
No son,
andan por ahí con el promedio de altura de los chilenos. O sea, tenemos a Gary Medel de central, que no es un jugador muy...
No ofenda a Gary así como sin nada.
No, pero un poquitito para hacerse la idea. Con este resultado estamos fuera.
Ya, pero queda un rato, po.
Los bolivianos no van a ir a Qatar, tienen menos puntos que Chile, pero ellos dijeron, nosotros no vamos, pero Chile tampoco, así que ellos están jugando a morir. Bueno, suponiendo que queda mucho partido por delante y no está nada escrito, Chile necesita ganar este partido, necesita ganarle a Brasil y necesita ganarle a Uruguay, o al menos ganarle a Bolivia y a Uruguay.
Espérate, Chile necesita...
Que quedan tres fechas contando esta.
Esto de nuevo. Chile necesita ganarle a Brasil y a Uruguay.
Y a Bolivia, o al menos empatar con Brasil. Chile, Brasil-Chile se juega en Brasil. Brasil no ha perdido ni un partido como local. Uruguay siempre está peleando en los últimos lugares, pero siempre clasifica. Eso es lo que te quería contar, que por ejemplo... lo más cerca que ha estado un equipo de clasificar con los puntos que tiene Chile fue Uruguay para Sudáfrica 2010, cuando en la fecha 15 tenía 18 puntos. Hoy día Uruguay en la fecha 15 tiene 19, ya está mejor. Sin embargo, en estas clasificatorias, el tercero, el cuarto y el repechaje, el quinto clasificado, van a clasificar seguramente con menos puntos porque han habido muchos empates en estas clasificatorias. Entonces,
están más repartidos, ¿no?
Sí, y por eso está tan complicada y por eso Chile al día de hoy aún tiene opciones virtuales de clasificar a Qatar 2022. Además de los partidos que le quedan jugar a Chile en
con
esta...
Con razón te viralizaste, Francesca.
¿Por qué?
No, porque no sé. Con estas matemáticas.
Yo sé que era mala para las matemáticas.
No, te pasaste.
Oye, siguiendo con los números, no solamente importa el resultado de Chile. A Chile le importa lo que pase en estas fechas y las siguientes, porque idealmente los rivales directos tienen que
ir perdiendo puntos.
Idealmente no sumar, que es muy complicado. Y,
o empatar.
Sobre todo que Chile juega con puros equipos que están clasificados o tienen chances de clasificar. Los rivales directos de Chile juegan con equipos que no importa si suman o no suman puntos, porque ya para la casa no van a ir. Sin embargo, el partido de hoy día se me perdió. Acá lo tengo. Bolivia, si gana, no pasa nada, no clasifica, porque también la tiene complicada.
No, y si gana Bolivia, nosotros chao nomás, po.
Nosotros, claro, pero ellos no clasifican.
¿Ya?
A eso me refiero. A las 8 de la noche juega Venezuela con Uruguay. Uruguay, rival directo de Chile, sí. Nos enfrentamos en la última fecha. Uruguay necesitamos que pierda con Venezuela, muy poco probable que falte, pase, pero al menos que empaten. Argentina-Colombia. Argentina ya está clasificado, Colombia está ahí en la pitilla igual que nosotros, por eso necesitamos que Argentina le gane y le gane por mucho a Colombia.
Ya.
Brasil-Paraguay, nos da lo mismo que pasa. Paraguay no está clasificado y Brasil ya está...
Ya está demasiado arriba.
Y Perú-Ecuador, rivales directos de Chile,
claro.
Te digo, Ecuador está tercero, seguramente con 24 puntos, es muy probable que Ecuador clasifique tercera, pero Perú está cuarto con 20 puntos, entonces no necesitamos que Perú se arranque.
Claro, entonces, en ese caso es mejor que gane Ecuador.
En ese caso, mejor que gane Ecuador. O un empate en el peor de los escenarios.
Claro.
Y Chile ahora tiene que dar vuelta a este resultado, sea como sea. Y además, no solamente tiene que darlo vuelta, tiene que hacer varios goles. ¿Por qué? Porque si llegáramos, eventualmente, es que yo estoy hablando cosas que son muy poco probables, ¿eh? Pero
no,
pensando.
Si lo noté.
Pero aunque.
O sea, es que. Mira, sé poco de esto, ¿eh? Pero me di cuenta de ese detalle.
Aunque. Pase, si es que pasa lo que tiene que pasar, necesitamos que
lo Chile, que queremos
lo
que pase.
Que queremos que pase, Chile tiene que hacer muchos goles porque hay una probabilidad mínima de que
termine siendo con diferencia gol.
De que termine siendo con diferencia de goles. Y ahí estaba explicada la situación. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, porque yo he escuchado a mucha gente, sobre todo en esta radio.
En esta radio,
Mauricio.
Miedo?
No tengo miedo. Mauricio Alarcón.
Ya.
Que para que se hagan una idea, él representa a una generación que vio a Chile solo perder.
Sí, es verdad. Mauricio Alarcón es nuestro
control
que está ahora en las mañanas. ¿Ya?
Entonces, él dice, ya no quiero que jueguen. Y que lo que dice es, lo dice mucha gente. Ya, si no sacamos nada ganando, si total vamos a ir al Mundial, ¿a qué? Si no tuvimos recambio, que es un pensamiento que realmente es válido y es bastante es real decir que sacamos ganando y clasificando al mundial, claro, si no hay recambio. Y si no hay recambio, si es que vamos a ir a la hora.
A dar jugo.
Pero esto tiene un componente emocional más allá de lo futbolístico. Puede ser el último mundial de la generación dorada que le ha entregado
mayores alegrías a Chile, dilo, Francesca.
Ha escrito las palabras, las hojas más lindas de la historia del fútbol chileno, sin contar a Chile tercero en el Mundial del 62, sí, claro. Pero son bicampeones de América. Entonces, ¿qué es más que ellos? Quiere ir al Mundial de Qatar 2022. Charle Arangui, que ha estado lesionado, que anda ahí a media máquina jugando en el
todo,
Leverkusen.
Claudio Bravo. El Guaso Isla,
Arturo Vidal, Alex. O sea, podríamos decir Eduardo Vargas también, pero es más joven. Sí. Entonces estos son jugadores que de verdad, esta es su última chance.
Es su último cartucho.
Entonces, por eso están jugando con el corazón. Y lo futbolístico lo vamos a dejar.
Oye,
mañana.
Que te poniste. Te pusiste poeta. Te invadió el solabarrieta todo.
Es que Chile país de poeta, Fido.
Sí, se nota. Sí. De poeta y de sufrimiento y futbolístico. De sufrimiento.
Quedan 2 minutos de tiempo, de primer tiempo.
Y Chile está
malo. Malos descuentos que seguramente van a ser como 2 o 3. 5 minutos ya, de primer tiempo.
Que la suerte nos acompañe. Prendan sus velitas, manden sus buenas vibras, su Yolanda Sultana, que los vaya bien, todas esas cuestiones.
Oye, y ahora con todos los números y estadísticas que di, apostar ahí a los online.
La recomendación mala. Pero Francesca, te estás llevando una cometa, ¿qué onda?
No dije. No dije cuál.
Pero el consejo.
Pero
ya
me alan.
Pero si usan mi código. Hola, Francesca.
Tienen 5 lucas para apostar.
No, te pasaste la recomendación mala.
Ya, mejor me voy.
Bueno, son las 6 de la tarde. Muchas gracias, Fran. Chao, ya, que los vaya bien. 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos a la música mejor. Es Pulp. Do you remember the first time? Estás en aire fresco.
Up again.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
6 de la tarde con 20 minutos y ya fue presentado, no necesita que yo lo presente. Nos acompaña aquí en el estudio, tengo el honor, primera vez que compartimos estudio.
Sí, primera vez, un honor para mí también.
No, el honor es mucho mayor al mío. ¿Qué quieres que te
diga?
Estoy aquí con César Gabler, que nos trae algunas novedades para contarnos del mundo del arte.
Sí, novedad, y fíjate, novedades sería casi una forma de decir, porque...
Sí, en realidad, porque con los nombres que están...
Son como unos revivals que están en este momento en el contexto de la 15 o quinceava Bienal de Artes Bienales, de Artes Mediales, perdón, que está en distintos puntos artísticos de la capital, pero lo que yo voy a presentar hoy día está en el Museo de Bellas Artes, ¿ya? Ahí, primero, la Bienal de Artes Mediales, esta es su quinceava versión, 30 años por lo tanto de trayectoria, es una bienal en la que se abordan todas aquellas disciplinas que están más allá de la tradición, más allá de la pintura, el dibujo, el grabado, estamos hablando del videoarte, la instalación y todos los engendros que puedan salir, llamémoslo así, de la tecnología en contacto con el arte.
Perfecto.
Por lo tanto, intervenciones sonoras y todas las aplicaciones que hoy día nos brinda la tecnología del siglo XXI.
Me gustó eso, ¿ya?
Ya. Y bueno, eso nos llevaría a pensar que solo hay piezas contemporáneas. Lo que yo voy a comentar hoy día es un conjunto de obras que fueron presentadas en distintos momentos. De hecho, una de las que a mí más me llamó la atención tuvo su primera presentación el año 92.
O sea, de alguna manera son como los clásicos.
Podríamos decir que algunas son clásicos y alguna, hay una de hecho de Gordon Matta Clark, que está ahí en el museo, que más que clásico, que lo es, podríamos decir que es casi una pieza mítica. Esta obra es del año 71. Hoy día se la presenta con el título de Claraboya. Ya me voy a referir. Pero lo primero, así en términos generales, tenemos obras de Alfredo Jaar, o Jaar, como dicen algunos, Alfredo Jaar, obras de Raúl Ruiz, de Lottie Rosenfeld, decía recién, Gordon Matta Clark. Son reposiciones, con la complicación, la complejidad, podríamos decir, de reponer piezas que han sido diseñadas para contextos muy específicos. Ya. Porque claro, cuando un pintor, por ejemplo, un dibujante, un grabador, hace una obra, esa obra tú la puedes mostrar en distintas ocasiones y la obra se autosoporta. Funciona en el límite que ella misma demarca. Pero cuando se hace una instalación, esa instalación ha sido pensada por el artista para ese lugar, con materiales y recursos que están en ese momento, y por lo tanto, remontarla años después, sin la presencia del artista, en el caso de Ruiz y de Gordon Matta Clark, entraña un desafío intelectual e investigativo. Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Gordon Matta Clark, nos vamos a encontrar con una serie de fotos originales, digamos, de la época, que muestran cómo se vio en 1971 esta pieza que hizo en el Museo de Bellas Artes, que fue básicamente, como muchas de las obras de él, una serie de perforaciones en un espacio del museo.
O sea, como una revisión histórica también del montaje que se hizo en ese momento de la obra.
Exacto. Entonces lo que vemos es una reconstrucción. Se hizo el trabajo a partir de toda la investigación de archivo de cómo se podría ver hoy día esa muestra.
Perfecto.
Y está ahí. Uno llega al rincón, está demarcado y uno puede ver esta serie de cortes que hizo en una esquina del museo, que recorren, atraviesan el museo de longitudinalmente, de arriba abajo. Y hay espejos. Entonces los espejos te permiten ver los lugares que perforó y cómo entra la luz del exterior al interior del museo. Eso en 1971 tenía una serie de resonancias, ¿cierto? Poéticas, políticas. En general, el trabajo de Gordon Matta Clark está asociado a lo que se llama deconstrucción, término que hoy día usamos mucho, ¿cierto? Sí. Soy un chico deconstruido. Sí, yo me deconstruí. Bueno, y deconstruir un espacio significa justamente develar su estructura y abrir posibilidades que ese espacio a lo mejor tenía potencialmente, pero que el corte, paradójicamente, no construir, sino que destruirlo, deconstruirlo, permiten señalar, destacar. Y eso es lo que ocurre acá. Y además hay un video, 15 minutos, en que distintos especialistas comentan sobre la obra, el proceso que fue reconstruirla, cómo se hace una investigación de este tipo en una época en que no había archivismo,
claro,
artístico,
no había
como el de hoy.
Claro.
Luego tenemos la pieza de Alfredo Jarre, también una reconstrucción de una obra mucho más reciente, en la que tenemos un cuadrilátero de pantallas LED, que está en la parte superior, colgando del techo. Levantamos la vista y vemos unos nombres de una hora.
¿Ya?
Nombres de recién nacidos en hospitales chilenos, y esto fue hace unos años atrás, pero lo que se ha hecho es hacer calzar la hora de su nacimiento con la hora que aparece, ¿cierto?, en pantalla. Es decir, si aparece a las 11:50,
esa persona nació a
Rosita,
las 11.
Efectivamente, Rosita nació a las 11:50 y escuchamos su llanto.
O sea, está como para la carta astral.
Estaba la carta astral.
Todo
y
es
bueno, estaba la carta astral, y sobre todo en su momento, y yo creo que sigue resonando así, tiene que ver con la aparición de un ciudadano.
Uh-huh. Claro, o de una es el ciudadana. Momento.
En ese momento.
Qué bonito.
Apareció esta persona, escúchenla. Uh-huh. Entonces, es como decir, el llanto es la forma de entrar en sociedad, claro. Y la hora y el nombre es justamente timbrar ese acontecimiento, hacérnoslo ver. Yo debo confesar que me faltó la paciencia, estaba con mi hija que me presionaba para seguir recorriendo el museo, así que no alcancé a escuchar el llanto de las guaguitas, pero le pregunté al guardia si efectivamente ocurría eso, si se escuchaban, me dijo que sí. Ya. Así que si ustedes van, quédense bajo el umbral un ratito, vean la hora y van a ver cómo coincide nombre, hora, llanto.
Llanto.
300 llantos, así que si quisieran podrían escuchar una sinfonía de llanto. Y luego, una obra que realmente me resultó muy interesante, hablábamos antes del término interesante, no, me gustó, una obra no solo interesante, reveladora, enigmática, en el mejor de los sentidos, porque hay cosas enigmáticas que, claro, son tan enigmáticas que...
Cautivante.
Mejor palabra, imposible. Listo. Para describirlo.
Cautivante. Te la regalo, César.
Sí, me ya. Llevo, la guardo.
Se imprime.
Esta es cautivante. Raúl Ruiz... Todos los males del mundo. Uh-huh. Se llama la pieza, es una obra bien interesante. Mira, voy a leer brevemente la descripción que el propio equipo del museo, particularmente el equipo de esta Bienal, desarrolló. Dice, la instalación escenifica una iglesia que se confunde con una sala de cine. La nave central está rodeada de cabinas o confesionarios donde se escenifican dormitorios y salas de trabajo que el espectador solo puede conocer asomándose por rendijas en forma de cruz desde la nave central. En algo mucho más sencillito, estamos dos salas oscuras. En una hay una cama en el centro de la sala, una sala redonda, y en esa cama se proyecta el cuerpo de un hombre durmiendo.
¿Ya?
El tipo se da vuelta, de repente vemos primeros planos de su rostro que ocupan todo el espacio de la cama. Uh-huh. Muy interesante, es misterioso, te dan ganas de entrar. Mi hija, que no es particularmente una adicta de las instalaciones, quedó pegada, se acercó.
¿De qué edad es tu hija?
Mi hija tiene 10 años, así que está muy intrigada. Y seguimos, entramos efectivamente a un espacio que parece una capilla, incluso con bancas de iglesia, y a sus lados hay seis, tres y tres a cada lado, suertes de confesionarios, cabinas, con una perforación en forma de cruz, y tú...
Uno se asoma ahí.
Te asomas por ahí, y cual voyerista ves distintos espacios.
¡Qué entretenido!
Piezas. De pronto, la pieza de un soltero con foto, todo desordenado, y todo tiene un aire temporal sesentero, ¿no? No son contemporáneos esos espacios. Ya eran retro en los años 90, han sido recreados, no son los mismos elementos que contó Ruiz en los dos montajes previos, que fueron en Francia y en Estados Unidos, pero el equipo se basó en todo el material que se pudo encontrar, tanto en Francia como en Chile, los archivos que tenemos acá en Chile de Ruiz, para recrear lo más fielmente posible el espíritu de la obra.
A lo que ya había hecho.
Exacto. Y al fondo vemos a un cura haciendo cosas extrañas porque... Son actos que no nos podemos identificar ni con un ritual, ni con una práctica específica, lo que le da una intriga mayor al conjunto. Entonces, se junta, por una parte, todo el ambiente de la sala de cine con el ambiente de la religión y, muy interesante, con la exploración voyerística a espacios ajenos. Y
íntimos.
Íntimos.
Claro.
Y el hecho que uno lo vea a través de una cruz, claro, te está hablando de una cultura cristiana que marca, ¿cierto? Uno ve a través de la cruz, ve a través, como podríamos decir, de la culpa, del pecado,
claro.
Todo esto de espacio. En una lectura yo encuentro interesante que el que sea todo retro, a mí al menos me resonó como que el mundo de la iglesia, el mundo de ese espectáculo ya es un mundo pasado. Ah, entonces estamos aproximándonos a algo que efectivamente fue. Al menos con esa lectura yo me quedé. Voy a seguir probablemente pensando y probablemente voy a volver a ir a ver esta pieza. Así que a todos quienes estén en Santiago, vayan al Museo de Bellas Artes.
Súper buena recomendación. ¿Hablaban entre sí los distintos montajes o son cada uno por su lado? O sea, la curatoría, digamos.
Es... buena tu pregunta.
O tú no sabes la respuesta.
Mira, qué perspicaz, doble perspicacia. No, sí, habla, porque en el fondo esto está enmarcado en qué, en pandemia, está enmarcado en la reflexión de los cambios que se han producido en Chile. Eso tú empiezas a pensar, confesionario, la gente, la intimidad, todo lo que significó el encierro, la posibilidad que pensaba siempre Ruiz de disfrutar del aburrimiento. Uh-huh. Ruiz en su cine creaba momentos de aburrimiento deliberado. Así que eso, después tenemos lo de dejar ciudadanos. Entonces, todo empieza, si uno empieza a atar cabos, efectivamente hay conexiones bastante profundas entre todas las piezas, no evidentes. Ya. Pero un espectador sensible, como estoy seguro que eres tú, las va a captar enseguida.
Voy a hacer todo el esfuerzo. Sí, después te mando mi ensayo.
Ya, anda.
Bueno, César, muchísimas gracias, me encantó. Espero ir a darme una vuelta entonces por el Bellas Artes. Con niños, sin niños, para que no me arrastren y poder escuchar a las guaguas. Sin niños, mejor.
Sí, sí.
Ya. Bueno, son las 6 de la tarde con 32 minutos. Les cuento que la Universidad de San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad de San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vamos a hacer un corte y en minutitos estamos de vuelta aquí con más aire fresco. Vamos y volvemos.
Aún puedes estudiar en la Universidad San Sebastián con tu PDT. Con becas de hasta 100% en arancel por la duración formal de la carrera. Repostula a la USS hasta el 3 de febrero. Conoce las carreras con vacantes disponibles y postula directamente en repostulacion.uss.cl. Universidad San Sebastián, admisión 2022.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Imagina que te vas de vacaciones. La brisa empieza a tocar tu cara y...
De repente, no puedes irte. Porque no hay autos para arrendar, se agotaron. ¡Todo ese estrés! ¡Ah!
Pero tranquilo. Reserva ahora mismo tu auto en salfarrent.cl y relájate. Viaja seguro por todo Chile con todos los protocolos de sanitización e higiene. Tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros. Salfarrent.
Ya estamos de vuelta con más aire fresco aquí en Radio Duna. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y muchísimas cosas más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Doy fe que tienen cosas fantásticas. Unas clases maravillosas, de verdad. Se los recomiendo. Oye, lo que no les recomiendo es meter las patas como las metió Whoopi Goldberg. Porque las metió bien metidas. Bueno, tuvo que salir a pedir disculpas. ¿Recuerdan a Whoopi Goldberg? ¿Cierto? La conductora de televisión. Y también actriz estadounidense, la de Cambio de Hábito, que la película era una cantante y que como que la iban a matar, entonces se metía a un convento y terminaba haciéndose amiga de todas las monjitas. No sé, ¿se acuerdan? Supongo. Bueno, ella tuvo que salir a ofrecer sus más sinceras disculpas después de decir que el holocausto no tenía nada que ver con un tema de raza. No se trata de un tema de raza. Ella dijo que los judíos de todo el mundo siempre han tenido mi apoyo. Esto, obviamente, que después de haber dicho que no tenía que ver con la raza. Lo hizo a través de un comunicado después de que sus comentarios provocaran una reacción online bastante violenta. Hizo los comentarios en el programa, ella co-conduce The View en ABC, que es un programa bastante exitoso en el que conducen como varias mujeres. Dijo básicamente que la atrocidad del holocausto se trataba más bien de la falta de humanidad del hombre hacia el hombre, no un tema racial, ¿ya? Y estos comentarios, como les digo, los hizo en el programa durante una discusión sobre la decisión. No sé si oyeron esta historia, pero fue bastante como recogida por los medios de comunicación. La decisión de una junta escolar en un colegio en Tennessee de prohibir la novela gráfica Mouse, que fue ganadora de un premio Pulitzer y que trata sobre el holocausto. Bueno, en un comunicado que ella publicó en Twitter, Goldberg finalmente dijo que en el programa de hoy dijo que el holocausto no se trata de raza, sino de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. En realidad, dijo, debería haber dicho que se trata de ambos, de ambas cosas. Como compartió Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación, el holocausto se trata de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior. Estoy leyendo el comunicado de ella. El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso nunca vacilará. Lo siento por el daño que he causado. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg. Bueno, en la discusión original, Goldberg dijo: seamos sinceros. El holocausto no se trata de raza, no lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, de eso se trata. Estos son dos grupos de personas blancas. Metió el tema del color en el asunto. Continuó, dijo, te estás perdiendo el punto, le dijo a sus interlocutores en la mesa de conversación. Hablemos de lo que realmente es. Se trata de cómo las personas se tratan entre sí. Es un problema, no importa si eres blanco o negro, judíos, todos se comen unos a otros. Sus comentarios fueron condenados por los activistas como peligrosos, los consideraron peligrosos. Bueno, en respuesta a la disculpa, Greenblatt, de esta agrupación anti difamación, agradeció las palabras de Whoopi Goldberg por finalmente reconocer el holocausto por tal lo que fue, ¿cierto? Dijo, gracias Whoopi Goldberg por corregir tu declaración anterior y reconocer el holocausto por lo que fue, es lo que él tuiteó, a medida que el antisemitismo aumenta a niveles históricos, espero que podamos trabajar juntos para combatir la ignorancia de ese terrible crimen y el odio que amenaza a todos. Las declaraciones que tuvo que salir a dar entonces Whoopi Goldberg, digo, después de esas poco acertadas palabras que tuvo en su programa The View. Vamos con la música, seguimos aquí en Aire Fresco. Nos vamos hacia Allende los Andes. Es Charly García, La Ruta del Tempo.
Oh,
Era la ruta del tentempié con Charlie García aquí en Aire Fresco. ¿Recordarán ustedes cuando corrían inicios del año 2020 y nosotros todavía mirábamos con cierta distancia, ya con algo de inquietud, pero con cierta distancia al coronavirus? Italia lo estaba pasando realmente mal. O sea, nosotros mirábamos, primero fueron, ¿cierto?, los China, otros países asiáticos, pero cuando se trasladó a Europa la pandemia, o sus inicios, Italia fue sin duda el país más golpeado de Europa. Bueno, la verdad es que ellos han ido aprendiendo de esa situación y el combate de la pandemia se lo han tomado súper en serio. Tanto así que hoy, desde hoy, ha comenzado a regir en Italia la obligación de vacunarse contra el COVID para los mayores de 50 años, ¿ya? Los italianos que superan esa edad son 28 millones de personas. Y el 7% de ese 28 millones de personas, de esos 28 millones, no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Esas personas están corriendo el riesgo de una multa de 100 euros, salvo aquellos ciudadanos que, obviamente, por razones médicas no puedan vacunarse. Por ejemplo, si son alérgicos o algo por el estilo, no por desidia o porque son antivacunas o lo que sea. Bueno, esta multa, en caso de aplicarse, va a ser cobrada por la agencia tributaria luego de ser notificados como por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad italiano. La obligación de vacunarse, siendo mayor de 50 años, va a terminar el 15 de junio del 2022. O sea, hay obligación de vacunarse hasta el 15 de junio de 2022. Pero esta decisión puede ser prorrogada, ¿ya? Desde el 15 de febrero, o sea, de aquí a dos semanas, los no vacunados no pueden ir a su trabajo. Así de simple. Si usted no tiene sus vacunas, usted no puede ir a trabajar. Los que no tengan lo que los italianos llaman el Green Pass reforzato, que es el pasaporte COVID reforzado, van a ser suspendidos de sus funciones y salario. O sea, usted, señor, se va para la casa sin sueldo. Sin embargo, no pueden recibir ningún tipo de sanción disciplinaria ni tampoco perder su trabajo. Bueno, este certificado sanitario solo se puede obtener, el Green Pass reforzato, se puede obtener o con las vacunas o básicamente habiendo tenido coronavirus, habiéndose recuperado de la enfermedad. Las personas que sean sorprendidas en su lugar de trabajo sin este pasaporte COVID, ¿ya?, sin su pase de movilidad, como le diríamos acá, se están exponiendo además a una multa de entre 600 y 1.500 euros, o sea, una multa bastante importante. Y ahora, si reinciden, o sea, si al pelota lo encuentran por segunda vez, la sanción se multiplica. Se duplica, digo. Bueno, a la fecha de hoy, según los datos del Ministerio de Salud italiano, el 87,5% de la población residente en ese país, mayor de 12 años, está vacunada al menos con una dosis. El 81%, es decir, casi 48 millones de personas, ha recibido ya dos dosis de la vacuna. Y dosis de refuerzo, tercera dosis, el 56,55%. Las últimas medidas que ha adoptado el gobierno sobre el coronavirus, la verdad es que hacen prever que Italia ya comienza a tener un cambio significativo en su política de pandemia. De hecho, el Consejo de Ministros decidió ayer prorrogar solo hasta el 10 de febrero, o sea, nada, 10 días más nomás, el uso de las mascarillas en la calle y el cierre de las discotecas, lo que hace proyectar que estas medidas podrían estar llegando a su fin. Esto a pesar de que los números Omicron, de la variante Omicron, todavía están bastante altos, pero en las últimas semanas han ido decreciendo de manera muy importante, así que es posible que la curva epidémica esté en descenso considerable, lo que permita de alguna manera ir aflojando la mano en Italia. Buenas noticias para la bota europea. Esperamos que también empiecen a verse luego acá. Seguimos junto a la buena música aquí en Aire Fresco. Es Robert Palmer y esto es Addicted to Love. Estábamos Addicted to Love con Robert Palmer. Esta historia es un poco inquietante, o al menos eso es lo que produjo en distintas localidades australianas cuando se conoció la historia, porque una escuela cristiana, es una universidad en realidad, en la ciudad de Brisbane, la verdad es que desató la indignación en ese país. Porque exigió a los padres que llevan a sus hijos a esa escuela a que firmen un contrato de inscripción que se refiere a que la homosexualidad es un pecado y la incluye en una lista de conductas consideradas inmorales, junto con la bestialidad, el incesto y la pedofilia. Las pone en el mismo nivel. Leo textual. Creemos que cualquier forma de inmoralidad sexual, incluidos entre otros el adulterio, la fornicación, los actos homosexuales, los actos bisexuales, la bestialidad, el incesto, la pedofilia y la pornografía, es pecaminosa y ofensiva para Dios y es destructiva para las relaciones humanas y la sociedad. El contrato también decía que la universidad solo iba a inscribir un estudiante sobre la base del género que corresponde a su sexo biológico. Con esto, por supuesto, dejaba fuera cualquier opción de recibir a un estudiante transexual. La universidad es una de las escuelas independientes más grandes de Queensland y enseña alrededor de unos 1.700 estudiantes desde la educación primaria hasta la secundaria, según lo que dice su sitio web. Bueno, la verdad es que esto generó una reacción inmediata. De hecho, se formó una petición en change.org que acusa a esta escuela de discriminar abiertamente a los estudiantes que son transgénero, también a los homosexuales. Así como también exige que esta petición, que la escuela rescinda de este contrato. Habla, de hecho, la creadora de esta petición, dice que firmó ella la petición para mostrarle a City Point, así se llama la escuela, que no vamos a tolerar una transfobia y homofobia tan flagrantes en este lugar. Bueno. Ellos, en la escuela, cumple con el contrato y en un comunicado dijo que sus enseñanzas y operaciones se basan en las creencias religiosas de la Red Internacional de Iglesias, que sostienen que el matrimonio fue instituido por Dios entre un hombre y una mujer y que no distingue entre el género y el sexo biológico. El pastor Brian Mulheran, director de esta escuela, dijo en un comunicado: siempre hemos sostenido estas creencias religiosas, perdón, estas creencias cristianas, dijo, y hemos tratado de ser justos y transparentes en nuestra comunidad al dejarlas claras en el contrato de inscripción. Buscamos mantener nuestro espíritu cristiano y dar a los padres estudiantes el derecho a tomar una decisión informada sobre el que puedan apoyar y aceptar nuestro enfoque de la educación cristiana. City Point no juzga a los estudiantes por su sexualidad o identidad de género y no tomaríamos una decisión sobre su inscripción en la universidad simplemente sobre esa base. Sin embargo, bueno, este nuevo contrato establece que la escuela tendría el derecho de excluir a un estudiante que ya no se adhiere a los preceptos doctrinales del colegio, incluidos los relacionados al sexo biológico. Habló la ministra de Educación de Queensland. Ella, de hecho, tiene un hijo no binario, es decir, que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y la verdad es que ella dijo que este contrato que había que firmar le parecía muy angustioso. Esa fue la palabra, el concepto que utilizó. Hoy en día, ver que esto sucedía es bastante increíble. La ministra dijo que el asunto había sido remitido a la Junta de Acreditación de Escuelas No Estatales, que iba a revisar las quejas sobre la escuela el jueves. Bueno, en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos de Queensland, dijo que la ley contra la discriminación del Estado impide que las escuelas discriminen a los estudiantes por su sexualidad o identidad de género. Las escuelas en el Estado pueden operar como escuelas de un solo sexo o religiosas, pero la ley no permite que una escuela rechace la inscripción en función de la identidad de género o la sexualidad, fue lo que dijo esta Comisión de Derechos Humanos en un comunicado. Hora ya de despedirnos de Aire Fresco. Quedan junto a la espléndida compañía de Bárbara Espejo en un nuevo capítulo de Cartas Notables. Hoy, muchos años antes. Muy recomendada esta carta, muy bonita. Luego viene Nada Personal junto a Josefina Ríos y Sebastián Rivas. No se lo vayan a perder. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo capítulo de